Bienvenidos al podcast Hackea tu Salud. Aquí encuentras herramientas para llevar tu vida y tu salud al nivel de máximo bienestar y potencial. El día de hoy tengo a una verdadera hacker de salud, súper contenta de que hayas aceptado la invitación y estar hoy aquí. Fer Alvarado, bienvenida.
Hola Paulina, yo estoy feliz, feliz con este tu nuevo proyecto que ya te voy a seguir insistiendo que sigas haciendo YouTube porque lo haces muy bien. Gracias. Pero bueno, ahora en el podcast está padrísimo. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Fer tiene una maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria, educadora en diabetes, divulgadora de temas en materia de nutrición, estilo de vida saludable. Su blog, que está padrísimo, canal de YouTube, podcast llamado El Bien Comer. Entonces, padrísimo todo lo que haces, en verdad. Súper bonita toda la producción, el material. Soy súper fan tuya. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Pau.
Y hoy vamos a platicarles, ahora sí, de aterrizarlo. ¿Cómo empezar ya a tener un estilo de vida saludable? Pues vemos ahora en internet, pues hay muchas recetas, hay muchos tips. Pero hay que aterrizarlo.
Ya, sí, Pau, ¿no? Y ¿sabes qué? Sobre todo, y es como lo que yo insisto muchísimo, pues una buena alimentación no es por una cuestión de vanidad, ¿no? De repente estamos con esta idea de que hay que comer bien para estar flacos, ¿no? Para no estar gorditos, para... Entonces, siempre estamos viendo la alimentación como una cuestión de reto con cómo me voy a ver, pero no cómo, pues, lo que implica la salud, porque generalmente somos del, a mí no me va a pasar, o sea, a mí no me va a pasar, yo ahorita como yo quiera, mi comida rápida, mi comida chatarra, y pues estoy sano, ¿no? Y además estoy joven, y a mí eso no me va a pasar. Y ahorita las estadísticas son de llorar, o sea, digo, ya yo creo que tú las has repetido muchas veces, pero el que el 75% de la población en México tenga kilos de más, de verdad sí es de preocuparse. Y sobre todo, Pau, en los chiquitos. O sea, ahorita más allá que sean niños con kilos de más, pues son niños que ya están presentando problemas metabólicos, llámese hipertensión, diabetes tipo 2. Entonces, yo creo que pues comenzar una alimentación saludable, todo el mundo te dice, come bien, ¿no? Haz ejercicio, come bien. Pero yo creo que no basta nada más con decir eso, porque además, pues muchos, entre profesionales de la salud combinado con... pues con muchos otros personajes aquí incluidos, hemos quizá, y digo hemos como profesional de la salud, a veces distorsionamos el concepto de dieta correcta. Y si tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿qué es una dieta correcta? Te va a decir, es una dieta sin gluten, es una dieta llena de productos light, es una dieta que es costosa, es una dieta... Y de ahí nos seguimos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que comer saludable es comer rico, Pau. Por eso siempre digo, el bien comer es un placer, porque de verdad podemos hacer tanto con tan poco y con todos los recursos que tenemos en nuestro país de verduras, frutas, pero ¿cómo hacer que la población se acerque más a un estilo de vida saludable? Te digo, no es fácil, se dice fácil, pero yo creo que aquí intervienen muchos factores, ¿no? Y lo hemos visto en proyectos que hemos colaborado juntas en la cuestión de políticas públicas, sí, pero también en la cuestión ya personal y el llegarle a la gente. Y a mí me encanta todo esto que estás haciendo, porque como divulgadores tenemos pues el toro por los cuernos para enseñarle a la gente que comer rico y comer saludable pues no es comer lechugas, ¿no? Y no es una dieta gluten free y con superfoods y no sé qué tanto dicen. Entonces, yo creo que para comenzar, no sé, tú qué dices, es quitar esa idea, ¿no? Quitar la idea de que dieta correcta es una dieta cara y una dieta muy fifí y una dieta llena de productos milagrosos.
Sí, tienes toda la razón. También pues están increíbles todas las opciones que tú compartes de que los tlacoyos, ¿no? Ese sabor rico que hay que rescatar de todas las cocinas mexicanas. O sea, yo creo que ahorita es volver a darnos ese tiempo pues de cocinar un poquito más, de darse un poquito más el tiempo, pero también dentro de la practicidad, ¿no? Porque estos tiempos acarrereados, pues ya es como que, no, hombre, paso a la tiendita de la esquina, si bien me va, y cómele, ¿no? Y se olvida lo que es el bien comer.
Exacto, y el ambiente obesogénico con el estilo de vida que tenemos, pues ahora sí que se juntan, como dicen por ahí, el hambre y las ganas de comer. O sea, sí. Se juntas una cosa con la otra. Y la verdad es que la gente, pues, ni siquiera tendría por qué entender, o sea, ellos no se meten a un Oxxo a decir, me da 5 microgramos de vitamina C, más, o sea, la gente come porque ve algo rico, porque se le antoja, y además si es económico, pues mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podríamos comenzar en esta parte primero de tocar fondo, ¿no? Si ya están escuchando este podcast, es porque es alguien interesado en su salud, ¿no? Si no, no están, yo pues no estaría aquí. Entonces, bueno, el paso uno ya lo dieron, es querer cambiar las cosas. Yo creo que el paso dos es quitar toda esta idea de que comer saludable te va a quitar mucho tiempo y te va a quitar mucho dinero, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es comenzar a hacer menús y se pueden basar en todo lo que ya encuentran en internet. Hay cuentas maravillosas desde recetas hasta cómo planear un menú. Entonces, si tú googleas, obviamente alguna fuente confiable, no sé si tú tengas algún contenido sobre cómo planear un menú, y bueno, ya ver cómo tiene que estar un plato constituido. Digo, hay mucha controversia ahorita con nuestro plato del bien comer, pero finalmente es nuestra guía alimentaria y hasta que no nos digan otra cosa, pues eso es en lo que nos tenemos que basar. Y es mayormente alimentos de origen vegetal, ¿no? Que tenemos también esta idea muy arraigada los mexicanos de que una alimentación correcta es con carne, ¿no? Y hasta dicen, la carne de los pobres, los frijoles. Y pues bueno, ahora yo quisiera que todos fuéramos muy pobres, porque no saben las ventajas que tienen.
Sí.
Y incluir habas, lentejas, legumbres, o sea, todo lo que son leguminosas y muchas, muchas verduras, muchas frutas, aunque suene como muy repetitivo, ¿no? De come frutas y verduras, pero no nada más es frutas y verduras. Aquí estamos hablando de un abanico de alimentos que incluye principalmente estas leguminosas. Y yo creo que aquí otra recomendación, bueno, pues es ver cómo voy a cocinar las leguminosas, porque la gente no las come porque, y aparte, bueno, y además por todos estos mitos, ¿no? Que digo, no son mitos, hay gente que le cuesta trabajo digerirlas, pero hay muchos consejitos para que, pues para que puedas, sin tanto problema. El primero sería, pues por ejemplo, ponerlas en remojo. El remojo de las leguminosas, fíjate qué curioso, es como la primer fermentación de este alimento. O sea, el remojo es una fermentación. Finalmente, nadie piensa nunca eso, o sea, crees que la fermentación es de los búlgaros o del yogurt, pero el remojar las leguminosas, estás comenzando una fermentación, de ahí los germinados y muchas otras cositas. Y todo eso que es la fermentación, finalmente es hacer más digerible una vez. Cuando tú fermentas toda la noche las leguminosas, al otro día cambias el agua, las escurres bien, bueno, ahí ya vas a tener un beneficio sobre la digestión, ¿no? Otra, bueno, pues ahí las abuelitas le ponían comino cuando los estás cocinando. No sé si tú te sepas otro truquillo por ahí para que no les inflame.
Sí, pues a veces incluso le ponían una hojita también de pasote, ¿no? Para que ayude un poquito. O de que ponen luego, ay, ponle media cucharadita de bicarbonato, ¿no? Y cuando lo dejes remojando. Entonces, tirar el agua de remojo ya te ayuda muchísimo. Y sobre todo, estar incluyéndolos, porque hay ocasiones que ya se tiene como esa idea, ¿no? De que no, me caen mal, o no, yo creo que no me gustan, pero falta que nos atrevamos a probar más variedad de verduras y de alimentos, porque como hablaba también en otro podcast con otra nutrióloga, de no me gusta la lechuga, ¿no? Que dicen, ay, es que pienso en verduras y siempre como lechuga y jitomate, ¿no? Entonces, pues no, hay toda esa variedad que hay que atreverse a mezclarla. ¿Y algún otro tip que tú puedas compartirnos sobre una forma más práctica de preparar las verduras? ¿Qué les recomiendas tú a las personas?
Aquí a mí me encanta. Yo lo que hago en casa es, no tengo el tiempo de ir todos los días al mercado. Digo, y ahorita que estamos confinados, bueno, mucho menos. Entonces, justamente podemos aprovechar este aislamiento social para hacer las compras vía telefónica. Entonces ya hay mercaditos, tienditas locales, el mismo supermercado que te va a llevar, ¿no? Las verduras o las frutas a casa. Y eso está buenísimo. Digo, esto es un paréntesis y nada más vas a pedir lo que realmente necesitas, ¿no? De ese menú que planeaste. Entonces, ahora, ya que te llevan la verdura, la fruta a tu casa, lo que yo hago es, por ejemplo, cocinarlas. Siempre tengo algún tipo de guarnición, llámese nopales con cebolla, calabacitas a la mexicana. Entonces tengo guarnición para 3 días. Pero además Tengo en botecitos rallada zanahoria, betabel y procuro tener palitos ya sea de pepino, de jícama, todo eso a la mano. Va a ser mucho más fácil prepararte un omelette con vegetales, ¿no? O va a ser más fácil que te dio ansiedad de comer a media tarde. Pues entonces agarro los pepinos, le pongo un poquito de garbanzos enchilados, que si bien no tienen tiempo de ponerse a cocinarlos, bueno, yo prefiero que compren unos garbanzos de tiendita, aunque traigan un poco de grasa, pero finalmente son leguminosas, obvio que no tengan hipertensión, no tengan otra afección, porque bueno, tienen de repente mucho sodio, pero una porción adecuada, media tacita de garbanzos con jícamas o con pepinos, y no sabes qué rica colación y súper saciante, ¿no? Entonces la cosa es tener los vegetales, las frutas y las verduras. Hay muchas que no se puede, que tendrás que hacer en el momento, pero también yo utilizo mucho refractarios de vidrio, me gusta más el vidrio porque conserva mejor los alimentos y ahí tengo picada pues lo que haya fruta de temporada, ¿no? Y bueno, no faltan si sí, las típicas, el plátano, la manzana que siempre están afuera y son muy accesibles, pero siempre también procurar, Pau, una alimentación que sea de temporada, o sea, eso no saben el bien que les va a hacer a ustedes en cuanto a nutrición y el bien que le van a hacer al planeta también, ¿no? Que
Sí,
es algo que...
totalmente. Sí, el tener esa conciencia de que cada vez que salimos y escogemos algo, no solamente va a tener un impacto en nuestra salud, sino también en el medio ambiente. Definitivamente se necesita planeación, ya como lo mencionaste. Andamos a las prisas, hay que destinar un día, 2 a la semana en que digamos, bueno, ahorita me desconecto tantito de otras cosas y verlo como un ritual para ti, ¿no? O sea, el prepararle para ti o para tu familia. Involucrar, ¿no? O sea, a los niños, o sea, que con cosas prácticas que ellos puedan hacer para que también a la hora de comérselo, pues ya tengan esa historia que contar, ¿no? Yo participé ahí picando o cortando. Es muy importante el involucrarlos para estar inculcando estos buenos hábitos que además también se fomenta la convivencia familiar, que también es muy importante.
Sí, más ahorita, ¿no? Es tristísimo que en México, bueno, se consume menos de la mitad de las verduras que se tienen que consumir y teniendo tantas. Y además, bueno, los niños, te aseguro que los llevas ya ni digas al mercado, al supermercado, y solamente zanahoria, ¿no? Hay una que otra verdura y frutas, pues manzana y plátano, insisto, bueno. Entonces, sí, tener un poquito más como papás ese acercamiento con los niños hacia la cocina. Y también yo creo que es importante, Pau, aprender a almacenar correctamente los alimentos, ¿no? La mayoría que se desecha se debe a un mal almacenamiento de alimentos y bueno, también eso es tristísimo porque pues se está rompiendo dentro de los pilares que tenemos que estar fijándonos ahorita mucho de dieta sostenible, pero esta parte de verdura y la fruta picadita, pero pues que entiendan que eso va a durar 3 días. Hay unas que a mí me duran hasta una semana, ¿eh? O sea, tengo piña de hace una semana, pero ahí bueno, ya irán ustedes midiendo, ¿no? Qué tanto les duran las cosas en el refrigerador. Pero sí, mucha motivación, o sea, entender esta parte que no es difícil, no es costoso y apoyarse de redes sociales. Hay muchos canales de YouTube, hay muchos blogs con recetas, ¿no? Y de ahí empezar a innovar y quitarse el miedo a echar a perder algo. No importa
Claro.
si echan a perder.
Sí, entonces el almacenamiento es muy importante porque mucho desperdicio de alimentos. Hay un proyecto que buscar el hambre cero, ¿no? Que para en ciertos años muchas de las personas que pues padecen ahorita hambre pues no la tengan y todo va con la responsabilidad de cada uno de nosotros en esa cadena de desde el suministro de alimentos hasta que llega a nuestra casa, lo almacenamos de forma adecuada, lo preparamos. Hace tiempo les compartía yo en las redes sociales que hay hasta aplicaciones que te indican lo que tienes en el refri y, oye, hay que usarlo, ¿no? Pues hay que escribirlo, compré jitomate, porque luego se queda hasta atrás y ya cuando lo abres, tirarlo. Estás tirando dinero y estás tirando, pues, recursos.
Sí, de hecho hay una propuesta de una canadiense buenísima y si quieren club, si quieren el recetario que me escriban y se los comparto. Y ella hizo un recetario justamente con, tiene tres propuestas. Una, bueno, recetas basadas mucho en alimentos de origen vegetal, ¿no? La otra, hacer receta de sobras de esa misma receta. bueno, a ver, te sobró un poquito de lasaña, pero un poquito de verdura, pero entonces, ¿cómo puedes hacer un platillo con las sobras? Y la tercera de cómo cocinar con lo que tengas, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, porque a veces tenemos ahí un pedacito o una zanahoria se nos pone feíta y ya la tiramos, ¿no? Y no sabes que si la hidratas, la zanahoria va a revivir. Entonces, todos estos consejitos que de repente echamos ahí de más o como es barato, o sea, aquí tenemos la fortuna que las frutas y las verduras son muy baratas, entonces, pues, ¿qué más te da y lo tiras, no? Pero todo ese desperdicio es una cadena de afección al medio ambiente, o sea, pensando desde la producción y quién te lo llevó, cómo llegó hasta tu casa y después tú lo tiras y en el bote de basura va a estar emitiendo gases que están contaminando y entonces se hace un círculo de contaminación. Entonces, se llama, no recuerdo, es Jess Haynes, me parece, es la propuesta que hace con este recetario y también algunos consejos de manipulación de alimentos, que también esa es otra importante. Y de almacenamiento, ¿no? Cómo tener los alimentos en el refrigerador, porque de repente tú llegas y avientas todo ahí y no sabes que las charolas están diseñadas para que ciertos alimentos vayan en ellas, ¿no? El cajoncito de verduras, pues no está de a gratis ahí, es porque ahí es donde conservan mejor la humedad, las verduras que tengan que ir en el refrigerador. Poner la leche y la leche, pues finalmente las puertas es donde es lo menos frío, ¿no? Por eso ahí van los huevos. Pero la leche, pues quizá debería ir en la charola de hasta abajo, que es donde más se concentra el frío. En fin, hay como muchas cosas que traemos ya arraigadas de la abuelita y pues también digo, si no te han enfermado y tu leche sigue bien, pero pues quizá te duraría más tiempo si la almacenas de mejor manera, ¿no?
Sí, está increíble. Entonces, sí, escríbanle a Fer o a mí, síganos en las redes para pasarles ese, pásamelo, Fer, ahí está muy
Sí,
suena súper
claro que sí,
padre,
te lo...
porque sí, yo me acuerdo que cuando estaba en la maestría, igual un profesor nos decía, es que tiramos lo más nutritivo de la comida. O sea, de que ya vemos una lechuga como ya media marchita y luego luego le tiramos las hojas marchititas y solo que luzcan bien. Cuando vemos que una frutita ya está un poquito más golpeadita, cuando a lo mejor ahí se concentran más cantidad de antioxidantes y todo ese tipo de nutrientes que pues están pues, en la basura, es una lástima. Pero pues todo eso se trata de aprender, seguir a las personas pues indicadas, ir a fuentes correctas y pues solo así, poco a poco, ir cambiando esas concepciones de la nutrición que se tienen, ¿no? Que incluso hasta a veces se tienen negativas, restrictivas, prohibitivas.
Sí, no, bueno, y nada más que se echen un ojito a mi Instagram para que vean qué
Ya.
prohibitiva es mi dieta, ¿no? O sea,
Riquísimo, siempre me
obviamente que
antoja.
no.
Sí, sí,
No, para nada, puedes comer bien. Y está, sí es cierto esto. O sea, por ejemplo, un brócoli, siempre le tiramos el tallo, ¿no? Y no sabes que hay recetas con el tallo del brócoli. En fin, les
sí.
voy a compartir ese recetario, te lo comparto a ti, Pau, Iván, y la gente que lo quiera. Y yo creo que también es muy importante ahorita aprovechar la preocupación de toda esta población joven por el cambio climático, que están preocupadísimos. Hay por ahí una encuesta que el 40% de los chicos están preocupados por el medio ambiente y esto sirve de motivación para cambiar hábitos. Yo creo que tenemos que empezar a ver por ahí. Digo, no es que nos estemos asustando para nada. A mí, de hecho, hace algunos años, cuando me hablaban de dietas un poquito más apegadas a plantas y todo este rollo, como que me negaba. Y yo decía, claro que no. O sea, no. ¿Por qué? Porque en la escuela a poco no. Siempre te decían, la mejor es de origen animal, ¿no? Y las proteínas incompletas, ¿no? Las de origen vegetal. Y hoy, bueno, ¿cuántas revisiones, estudios hay sobre que no es cierto? O sea, puedes tener una dieta muy saludable, muy nutritiva, comiendo rico y no necesariamente lechugas, ¿no? Hay mil y un platillos, sobre todo nuestra cocina mexicana, los chiles rellenos,
Híjoles.
calabacitas rellenas, guanzontles, los famosos tlacoyos, sopes, gorditas, en fin, o sea,
Rico.
usa la manteca acá de nuestra gastronomía, ¿no? Todo es cuestión de pues, moderar y hacer pues todo esto integral, ¿no? No nada más es la dieta.
Sí, luego todavía cuando entró toda esa cultura de lo light, ¿no? Que mejor comen margarina en lugar de mantequilla, ¿no? Que la manteca vegetal en lugar de la manteca, o sea, cuando pues ahora se ve que pues no, o sea, sale contraproducente estar tratando de hacer ese parchadero de intercambio de alimentos por un producto realmente. Entonces, padrísimo, Fer, en verdad muy interesante platicar contigo. ¿Algo más que les quieras compartir?
Pues yo creo que quitarse el miedo a comer, o sea, ahorita pareciera lo que de repente algunos salud andan promoviendo como si fuera el apocalipsis alimentario, ¿no? De que no comas pan porque es gluten y que el demonio blanco, la leche, y entonces
Sí.
empiezan a ponerle ahí cuernos y cola a los alimentos y por otro lado, pero bueno, ¿qué tal estos productos que ahora endiosan, ¿no? Incluso ya hay pasillos en el supermercado de gluten free, sin azúcar, sin no sé qué y no sé cuánto, y harina de quién sabe qué, o sea, ok, entiendo que bueno que hay opciones para la gente que no puede tolerar ciertos alimentos, pero de repente estamos dejando a un lado las cosas pues más sencillas, ¿no? Y lo que finalmente te va a llevar a un buen estado de nutrición, una buena salud, ¿no? Y pues también pensar y dejar de contar calorías, sino más bien fijarnos en la calidad de lo que comemos. Obviamente sí, y
Con
moderando
mesura, ¿verdad?
porciones,
Sí.
sí. O sea, yo siempre cada que les digo manteca y me dicen, ¡ah! Entonces, ¿me puedo ir al puesto de fritanga? No, 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 a ver,
No.
espérate. O sea, te estoy diciendo que utilices unos frijoles para cocinarlos, o sea, que utilices una cucharadita de manteca, pues utiliza mejor la manteca, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo dé carta abierta para que vayan y se
La
coman las fritangas de la
fritanga,
esquina. Entonces,
sí.
también con un poquito de sentido común, ¿no? Y pues aprovechar la gastronomía y toda la diversidad de alimentos que tenemos en nuestro país, ¿no?
Sí, totalmente. Y dejar de satanizar, porque ahorita, bueno, no me ha llegado tanto a la consulta ya que están relacionados con el gluten, ¿verdad? Porque sí hubo una temporada en que no, pero es que es sin gluten, pensando que es más sano, que es para todos, cuando pues simplemente es un tratamiento, una forma de intervenir a las personas que tienen una enfermedad celíaca, pues ya diagnosticada por el médico. No podemos autodiagnosticarnos. O ya porque la vecina o la tía nos dijo que a ella le cayó mal y se intoxicó, ya nosotros poner y llegar con ese diagnóstico.
No, bueno, y además es mucho marketing. Y fíjate que estaba yo revisando, estaba leyendo, la verdad no indagué mucho para ver qué tanta validez tiene para hacer estas afirmaciones, pero no lo dudaría ni tantito. Estaba leyendo, pues, con todo esto de lo que están descubriendo sobre la microbiota, y digo descubriendo, aunque se escuche como descubrir América, pero pues ahorita
Sí.
estamos en pañales en ese tema y estamos aprendiendo, ¿no? Y viendo muchas cosas interesantes sobre la microbiota y cómo, bueno, en ella se alojan muchas neuronas y, bueno, toda esta conexión, por eso la conexión del intestino, el cerebro. Y que la gente que se hace la pan porque tiene gluten es malo. O sea, estas ideas que haces tú, o la gelatina me va a caer mal porque tiene edulcorante, o entonces que esta misma idea que tú haces sobre el alimento provoca que en efecto que no te caiga tan bien y que no lo digieras como debe de ser. Entonces, no te digo. No me atrevo a decir que eso pasa porque tengo que leer bien
Ah,
¿no? la evidencia, pero no le dudaría que tuviera algo de cierto, ¿no? Todo esto
sí.
de que le damos al alimento es como va a funcionar, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, pues también quitarnos esas ideas y les aseguro, eso no quiere decir que piensen que las conchas no engordan y que vayan y se coman 10,
Claro,
¿no?
no, no, no. O a veces como que dicen, no, es que tomo agua y el agua me inflama, ¿sí?
Ah, sí.
El agua me inflama o algo. Entonces, yo creo que sí tiene mucho eso de cierto, lo que tú dices. La mente, pues tiene mucho poder, somos muy creadores, tanto así como una mamá le dice al hijo, oye, no te subas ahí porque te vas a caer y el niño se cae. Entonces, así igual con nuestro diálogo interno, ¿no? Si nos estamos dice y dice, pues claro que algo vamos a estar ahí afectando.
Sí, eso. Y también, fíjate, ahorita hablando un poquito ya en esta cuestión que va más allá de la nutrición, en la cuestión de comer consciente. O sea, de repente estamos muy acostumbrados a vivir en pantallas, empantallados, yo les digo, y ni
Sí.
siquiera concibes lo que estás comiendo. Y cuando ya te diste cuenta, pues ya acabaste con ese plato enorme, ¿no? Y ya ni hambre, pero tú en automático estás comiendo. Entonces, yo creo que tener ahí, pues también fijar todos los sentidos, los cinco sentidos, sentarnos a comer, llevar a los niños a la mesa, que es algo que hemos perdido muchísimo. Digo, en la cocinada, a mí me alegra mucho que una de las cosas buenas que nos trajo COVID fue el que nos acercara de nuevo a la cocina, en que hubiera gente que empezó a hacer sus huertitos, sus
Está padrísimo
plantitas.
eso.
Eso está increíble. Digo, en mi caso, a mí me agarró con la fermentación. Yo ya fermentaba búlgaros, pero bueno, empecé que sí, masa madre, que los encurtidos, que el tepache.
Qué
Y se me
padre.
hace una maravilla que todos hemos estado aprendiendo. Entonces, no echar de menos que la cocina de verdad es súper importante, así como no te puedes dejar de lavar los dientes, Pau, ¿no? Igual tienes que meterte a la cocina si quieres gozar de buena salud. Eso de no tengo tiempo, créanme que ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo van a desear haberlo hecho porque mucha gente pues, después tiene repercusiones que ya estamos viendo. Y te repito, en niños sobre todo, ¿no? Y esta cuestión de la alimentación es que como el aguacate en 60 pesos, créanme que una cajita de medicamentos para tratar la diabetes
Sí.
tipo 2 es mucho más costoso o la hipertensión o dislipidemias. Entonces, yo creo que si tienes que invertir en algo para tu salud, es en meterte más a la cocina, en tener más conciencia sobre lo que comemos y, repito y repetiré, en quitarnos el miedo a comer bien, ¿no? Porque ni los lácteos son el demonio, ni el gluten te va a matar, ni, o sea, sí tenemos que acercarnos a una alimentación más basada en plantas. Ahora sí hay unos que tenemos que limitar muchísimo, ¿no? El 30% de las calorías que consume un mexicano proviene de ultraprocesados y de
Sí.
bebidas azucaradas principalmente. Entonces, es así para que vean, esas sí son las que tenemos que quitarnos de enfrente. Y te digo, a veces pues, dormimos con el enemigo y ni cuenta nos damos. Y estamos diciendo que pues no comes frijoles porque te inflamas. Pero si supieran la inflamación, no vi.
Celular.
Todos esos ultraprocesados, créanme que los dejarían, exacto, los dejarían de consumir, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Entonces es súper importante, chicos, que estemos aprendiendo este arte del bien comer. Sigan a Fer. ¿En dónde te encuentran? Bueno, en todas las redes sociales. ¿Cómo te contactan?
Estoy principalmente en Instagram y en YouTube como Bien Comer y mi podcast también se llama Bien Comer. Entonces, ustedes googleen Fernanda Alvarado Bien Comer y ahí les salgo.
Claro. Tiene gran trayectoria, la verdad, en todo este tema de divulgación, sobre todo de alimentos, o sea, alimentos reales, estar fortaleciendo mucho esta, pues retomar, ¿no? Todos estos hábitos saludables que es tan importante y urgente que lo hagamos ya. Todos podemos transmitir salud, aunque no seas, como digo, a lo mejor. Una familia, una persona puede ir a lo mejor al nutriólogo, es lo que a veces le digo a los pacientes, pero si tú vas, eres el encargado de transmitir a tu familia y de contagiar en tu entorno, en tu trabajo, que ya te vean. A veces es necesario decir, oye, come bien, come frutas o ya no comas eso. Cada uno podemos ser ese ejemplo, ¿no? Ya se empiezan a ver que te sientes mejor, que eres más ágil, que ya no te sofocas al subir las escaleras, que ya traes tu topper y entonces empezamos a contagiar pues de buenos hábitos en nuestro entorno.
Claro, el ejemplo arrastra, dicen por ahí,
Sí, y
¿no?
definitivo.
Y llevar todos estos mensajes a la familia y que compartan todo esto que acaban de escuchar, que digan, ay, le voy a pasar a mi tía fulanita este podcast que se la vive. Pues sí, compartan, compartan el bien que podemos hacer, ¿no? Si todos estamos ahí en pro de una mejor salud.
Sí, y sobre todo recuerden, no digan no tengo tiempo, porque si no un día habrá que tener tiempo y dinero para cuidar de una enfermedad. Entonces, mejor cuidemos la salud. Síganme, suscríbanse aquí al podcast, Hackea tu Salud. Cada semana nuevos invitados para ayudar pues a la población. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio.